Bueno, y tras ese rápido panorama de la actualidad internacional, cedo estos micrófonos a mi compañero Asbel López para un viaje más París-América.
Así es, Carmele. Bueno, la semana pasada estuvo aquí el presidente Santos. Vamos a hablar de esa visita y en particular de la entrevista que le dio a Carlos Herrán, compañero aquí de París América.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Colombia se ha registrado una reducción significativa de los asesinatos, los secuestros y los atentados. El descenso de las cifras de la violencia es asombroso, dijo incluso un especialista a RFI. El gobierno colombiano atribuye esto en buena medida al acuerdo de paz con las FARC. El desarme de esa guerrilla se ha cumplido según la ONU. Lo paradójico, sin embargo, es que la popularidad del mandatario se ha desplomado, escasamente 14% según una encuesta. La semana pasada, Carlos Herrán, nuestro compañero aquí en París América, evocó este punto en la entrevista conjunta RFI y France 24 al presidente Santos. Esto le respondió el mandatario colombiano después de precisar que su popularidad no era del 14%, sino del 30%.
El capital político es para gastarlo. No es para preservarlo. Uno tiene que hacer las cosas que son correctas, no lo que es popular. Después la historia reconocerá.
Hemos invitado a varios periodistas y expertos para evocar por qué los colombianos se muestran tan críticos con su presidente. Bienvenidos a París América. María Dutoff, bienvenida a París América.
Buenos días, buenas tardes, perdón.
Usted es corresponsal, usted es francesa y es corresponsal de RFI en Bogotá. Vamos a escuchar lo que le dijo la semana pasada el presidente Santos a RFI sobre su popularidad en las encuestas. Nuestro colega Carlos Herrán citó en su pregunta la encuesta Yanjas, que le da escasamente un 14% de aprobación. Esto respondió el mandatario colombiano a RFI y France 24.
Y la popularidad no me preocupa, no es el 14%, es el 30%.
Era pues el presidente Santos. María F. Dutoff, ¿qué dicen las encuestas hoy en Colombia sobre la popularidad del presidente Santos? ¿Es del 30%, como dice él, del 14%, como dice Yanjas? Hay incluso gente que nos ha escrito que es del 12%.
Sí, no, en Colombia como en otros lados últimamente las encuestas son poco confiables. Lo cierto es que Juan Manuel Santos no es un presidente popular, digamos, y lo cierto que ayer que Colombia vivió este día histórico de entrega de las últimas armas de las FARC, la opinión pública se mostró muy apática o muy reticente a festejar este hecho. O sea, la poca popularidad de Santos es en buena parte el reflejo del escepticismo que suscita su política de paz, que ha sido la prioridad absoluta de sus dos mandatos.
Gracias, María Evdutov. Quédese con nosotros, María Evdutov. Vamos a saludar a José Gregorio Hernández. Hola, bienvenido a París América.
Un saludo cordialísimo, Asbel López, a usted y a todos los integrantes de la mesa allá en París.
Usted es ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia y además es el director de La Voz del Derecho, una radio asociada a RFI. ¿Usted escuchaba a María Evdutov sobre esta apatía, el poco entusiasmo que ha desatado el desarme de las FARC verificado por la ONU? ¿Por qué, señor Hernández?
Bueno, yo estoy de acuerdo con ella totalmente. El presidente de la República ha cifrado todo lo relativo a su gobierno en el proceso de paz y en el acuerdo celebrado con las FARC. Y a raíz de eso, me parece a mí que ha descuidado otros aspectos muy importantes de lo que tiene que ser un gobierno en el Estado Social de Derecho. No se ha manejado muy bien la economía, no se ha manejado lo relativo al desempleo. Hay en el campo jurídico muchas falencias, especialmente a raíz de las modificaciones introducidas a la Constitución y a las leyes como consecuencia del acuerdo de paz. En el Congreso se ha atropellado inclusive lo referente a elecciones de integrantes de la Corte Constitucional. Por ejemplo, vimos el caso de una magistrada que fue elegida sobre la base de que algunos congresistas
Hemos perdido a José Gregorio Hernández. Mientras volvemos a entrar en comunicación con él, María Dutoff, yo quisiera que usted escuchara lo que nos dijo el presidente Santos antes de evocar esta cifra del 30% y no del 14% sobre el desplome de su popularidad. El presidente Santos hizo una lista de los logros de su gobierno. Vamos a escucharla.
La tasa de crecimiento económico en Colombia, según la OECD, hace dos días, es la más alta de todos los países, salvo Turquía. El número de pobres que hemos sacado de la pobreza, más de 5 millones, nunca lo ha tenido Colombia. La pobreza extrema la cortamos a la mitad. Tenemos conectado el país entero con fibra óptica y banda ancha todos los municipios. La educación ahora es gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11. El acceso a la educación superior aumentó 14 puntos. Hoy la salud es un derecho fundamental. Dejó de ser un negocio y hay cobertura universal. Los indicadores sociales han avanzado más que en ninguna época de nuestra historia. De manera que yo le respondería con esos hechos. No son invenciones del gobierno, son realidades que no lo dice ni siquiera el gobierno, lo dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD. Colombia, además, está haciendo una revolución en materia de infraestructura como nunca antes. Estamos invirtiendo cerca de 18 mil millones de euros en carreteras, en aeropuertos, en puertos. Estamos modernizando el país y ahora con paz podremos hacer mucho más.
Este era pues el presidente Santos explicándole a Carlos Herranz, nuestro colega aquí en París América, todas las realizaciones de su gobierno. José Gregorio Hernández está de nuevo con nosotros.
Sí, aquí estoy y continuando con lo que hablábamos, pues...
¿Usted escuchó, señor Hernández, a la lista de logros que hizo el presidente Santos la semana pasada aquí en RFI? ¿Por qué esta diferencia entre lo que él considera que es no solamente la paz, sino todas sus realizaciones y la mala percepción en la opinión?
La mala percepción en la opinión se debe, entre otras cosas, a que el presidente de la República dice mucho en sus distintas intervenciones públicas, pero poco cumple. El mes pasado, durante el último mes o mes y medio, hubo una ola de descontento muy fuerte por distintos sectores. Hubo un paro cívico enorme en la ciudad de Buenaventura. También tuvimos protestas en el Chocó, tuvimos protestas durante más de 30 días de los maestros y se paralizaron las clases en los establecimientos educativos del sector público. Eso a raíz de que el gobierno había celebrado con ellos unos pactos relacionados con salarios, con prestaciones, con reivindicaciones del tema de la educación, y no había cumplido. Entonces, durante muchos días se mantuvo esa protesta, completamente bloqueadas muchas calles y muchas carreteras, precisamente porque estaban protestando los maestros, y los niños tuvieron que pasar todo ese tiempo sin clases. Se han hecho acuerdos con distintos sectores y no se les ha cumplido.
Entonces, José Gregorio Hernández,
el asunto no es solamente de paz, inclusive las mismas FARC se quejan de que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos en relación con varios puntos que fueron pactados.
Pues, señor José Gregorio Hernández, quisiera saludar ahora a Sandra Borda. Bienvenida a París América.
Hola, muy buenos días.
Usted es decana de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Gracias por participar en este programa. José Gregorio Hernández citaba una serie de problemas y de protestas que hay en Colombia. Sin embargo, al lado de lo que él proclama, que es el fin de una guerra de más de 50 años, pues parecería que el pueblo colombiano es injusto con el presidente Santos en no estar eufórico con el desarme y con la paz que parece que ya tiene, que es irreversible. ¿Por qué piensa usted que pasa esto, señora Guzmán?
Pues mire, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta, y creo que esto es una responsabilidad que no recae única y exclusivamente en el gobierno. Para empezar, creo que ha sido un proceso largo, un proceso difícil, con unos niveles de oposición y de beligerancia en el ejercicio de la oposición, pues que han causado digamos, un nivel de escepticismo bastante alto entre los colombianos alrededor de lo que va a suceder, y súmele a eso una desconfianza histórica que ha tenido la opinión pública colombiana frente a las FARC, justamente porque han incumplido con su palabra en varias de las ocasiones que se ha intentado llevar a cabo negociaciones con ellos. Entonces, digamos, hay una sumatoria de problemas históricos, estructurales y otra de carácter coyuntural que hace que la gente, pues básicamente, no solamente sea escéptica frente al proceso de paz, sino que se haya cansado muy rápidamente del proceso. Parte de la responsabilidad la tiene el gobierno por haber prometido que iba a ser un proceso corto y expedito. Eso le generó a la gente la expectativa de que la cosa iba a ser rápida, que iba a ser casi que indolora, y terminó pues durando mucho más y generando un desgaste político mucho más fuerte de lo que el mismo gobierno en un momento dado se lo propuso. Y esto pues obviamente genera una suerte de fatiga de la paz, que ha hecho adicionalmente que los medios de comunicación tampoco sean muy amigos de hablar de temas de paz, porque simplemente la gente ya no quiere escuchar más de este tema. Entonces hay una responsabilidad compartida de todos, de una opinión pública a la que le falta mucha paciencia alrededor de estos temas, de un gobierno que digamos, cometió el error de prometer que iba a ser una cosa muy rápida y muy expedita, y adicionalmente de los medios de comunicación que no están dispuestos a darse una pelea que contradiga el rating, tratando de informar a la gente de lo que está sucediendo con esto, sino que prefieren, digamos, relegar la noticia a un tercer o cuarto plano, también contribuyendo con ello a reducirle el entusiasmo a la gente alrededor de un logro tan importante y tan histórico como el que acabamos de presenciar.
Estamos pues hablando aquí en París América de la entrevista que nos dio la semana pasada el presidente Santos y sobre todo de la paz en ese país. Sigan con nosotros, estimados oyentes. Quisiera que mis invitados escucharan lo que nos dijo la gente en Facebook. Según el presidente, la paz sería como la cereza en el pastel o la guinda en el pastel, como se dice en España. Es como el broche de oro que termina una gestión sobresaliente en numerosos ámbitos. Pero esto no es lo que nos ha dicho la gente en Facebook. Hola, Florencia Valdés.
Así es, Asbe, la gran mayoría de los comentarios a la entrevista han sido críticos con el presidente Santos. María Carolina Luque se pregunta de dónde saca esas estadísticas Santos, porque nosotros los colombianos no vivimos esa realidad. La realidad es que estamos en modo sobrevivir como podamos. La realidad la pueden ver en cada paro en nuestro país. Estamos desesperados, concluye este internauta. Walter Ernesto Fernández Emiliani afirma que Santos ha impuesto un acuerdo de paz como un caballo de Troya para entregarnos a los terroristas de la FARC. José Fernando Hoyos, ¿es verdad que Santos hizo lo que a otros no les dio la gana, violar la Constitución Nacional y burlarse de la voluntad popular? Esto sí es muy cierto. Presidente Santos, veo con mucha preocupación que usted está llevando a Colombia por el mismo camino que Chávez y Maduro han llevado a Venezuela, nos escribe Marta Movilla. Y para terminar las críticas contra Santos, escuchemos a José Domingo Elizalde. La verdad es que las FARC no pudieron tomarse el poder por la fuerza. Ahora se lo van a tomar democráticamente, bien suavito, dice. Entre los pocos comentarios a favor del mandatario está el de Carlos Sánchez. Usted ha sido un buen presidente, presidente Santos. La historia se lo reconocerá. Grandes naciones como Alemania, Inglaterra y Francia ya le han brindado todo su apoyo. Y este último de Edith María Navarro Ortiz, cuando uno lee estos comentarios contra Santos da tristeza porque se nota que hay mucho odio.
Era pues lo que nos decían los internautas en nuestra página Facebook RFI en español. Saluda ahora a Francisco Barbosa, doctor en Derecho Público, profesor de la Universidad Externado y columnista del diario El Tiempo. Gracias por participar en este programa.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia francófona y no francófona que está escuchando esta emisión.
También está con nosotros Eduardo Mackenzie, periodista independiente aquí en París. Gracias también por estar en este programa, Eduardo Mackenzie.
Con mucho gusto, Albel. Estoy escuchando las intervenciones, estoy muy interesado.
Pues, Francisco Barbosa, ¿por qué la gente no salió a la calle a festejar la paz y en particular el desarme verificado por la ONU? ¿Y por qué esta hostilidad hacia Santos?
No, yo creo que hay que distinguir dos cosas en este escenario. Una es un presidente que tiene un desgaste importante desde muchísimos puntos de vista, y otra cosa, la paz como un valor fundamental que los colombianos, por supuesto, están celebrando y que la gente está muy, digamos, receptiva frente a lo que ha ocurrido. Desafortunadamente, como usted dice, pues no es que haya habido grandes manifestaciones como las que hubo después del 2 de octubre, cuando la gente exigió que se firmara la paz, una elección bastante, digamos, reñida, pero evidentemente es una gran noticia para el país. Mire usted, los datos concretos hablan de que pasamos ya en el 2015 y 2016, no tenemos víctimas de conflicto con esa guerrilla, y se entregaron 7.000 fusiles y 7.000 fusiles, y al mismo tiempo hay unas caletas que van a ser desmanteladas con Naciones Unidas y las fuerzas militares. Luego, yo lo que creo es que no hay que confundir entre el desgaste final del presidente Santos en su gobierno, que cubre muchos sectores, con la paz, que es un valor esencial y que es un derecho fundamental de los colombianos.
Eduardo Mackenzie, sobre esta diferencia entre una cosa y la otra, y sobre todo el hecho de que hay datos concretos de menos víctimas, menos atentados, menos secuestros y la entrega de los fusiles. ¿Qué piensa usted?
Sí, hay que saber un poco qué son las FARC. Tú sabes que las FARC es una guerrilla que ha durado mucho tiempo en Colombia y es una guerrilla que en ciertos periodos de su existencia militar y política tuvo periodos de ocultamiento, de receso en su actividad militar, de dedicación más a una actividad política a través del Partido Comunista Colombiano. Es una guerrilla que sabe hacer ese fenómeno de cambiar una tónica militar por una tónica política. Eso ya lo hemos visto varias veces en la historia de Colombia desde hace más de 50 años. Lo de ahora es un periodo nuevo de cambio de piel, pero no, en mi opinión, no corresponde realmente al fin de las FARC. Es que la frase que pronunció ayer Timochenko en Mesetas Meta, cuando dijo, este día no termina la existencia de las FARC, lo dijo así, este día no termina la existencia de las FARC, ponemos fin al lanzamiento armado de 53 años, hace una fórmula de una ambigüedad tremenda, nos está diciendo, las FARC siguen existiendo, es decir, ¿qué es lo que va a existir? Una cosa que se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, es decir, una fuerza armada que va a ser política y que va a seguir armada y que va a utilizar las armas cuando lo considere necesario. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Timochenko, claramente, las FARC hay que reconocerles, siempre han hablado claro, hacen lo que dicen y dicen lo que hacen, y esta vez Timochenko ha lanzado esa frase para que la interpretemos los colombianos y para que sepamos a qué debemos atenernos. Entonces, por eso es un poco el gran escepticismo de la opinión pública colombiana frente a eso. Nunca en Colombia una entrega de armas, una desmovilización de la guerrilla había tenido ese ambiente tan apático y tan semiclandestino como el que ocurrió ayer en Mesetas.
Gracias.
Entonces, hay que leer.
Francisco bien. Barbosa, quería preguntarle a usted sobre esto que dice Eduardo Mackenzie. Bueno, finalmente las FARC se transforman en un partido político y va a luchar por votos, lo cual es un positivo.
Pues mire, yo sí pido un poquito de sensatez frente a lo que está diciendo el señor Mackenzie, porque aquí en Colombia hubo unas manifestaciones importantes frente a lo que ocurrió ayer. Hay que ver lo que ocurrió en Meseta, lo que ocurrió en Villavicencio, lo que ocurrió en diferentes ciudades del país, donde se recibió con muchísima alegría lo que ocurrió. Pero yo digo lo siguiente, decir que las FARC van a continuar armadas es un acto de irresponsabilidad total. De hecho, el hecho de que entregaron las armas el día de ayer, el hecho de que se haya dado a Naciones Unidas es quien certifica esta situación, que haya un acompañamiento internacional, pues hace que mañana cualquier grupo, cualquier persona que tenga armas, pues está por fuera de la órbita de la ley y tiene que ser judicializado con la justicia ordinaria. Aquí hay un reemplazo, que es las armas por la política. Y obviamente ese reemplazo de las armas y la política tiene que ver necesariamente con la idea de que se tiene que llenar unos, o tiene que generarse unos espacios de Estado en unos territorios. Uno lo que no puede es discutir sobre la base de no reconocimiento de unos hechos concretos. Y los hechos concretos son evidentes. Ayer se entregaron unas armas, es un hecho muy importante para el país, no hay víctimas y podemos verificarlo, y este es un país donde la anormalidad fue un régimen que duró en Colombia durante muchísimos años, que produjo 8 millones de víctimas o de desplazados y más de 200 mil víctimas. continuar con esta locura generaría para el país, digamos, no poder salir de este círculo de muerte en Francisco, el que ha estado planteado. Pero
quisiera,
por supuesto,
Francisco Barbosa,
yo no estoy diciendo
quisiera
yo no estoy diciendo que la paz se logra solamente con lo de ayer, pero lo que sí ocurre es que es un paso muy importante para construir la paz.
Ya entendimos. Sandra Borda está todavía con nosotros.
Sí, aquí estoy, escuchándolos.
Profesora Borda, ¿usted ha escuchado lo que dijo Eduardo Mackenzie? ¿Qué piensa usted sobre esta idea de que las FARC seguirán haciendo política, pero con las armas, sin dejar totalmente las armas?
Mire, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Por digamos, el deseo y la ansiedad que tenemos todos los colombianos de que este proceso de paz se concrete y se construya en la paz y se implementen los acuerdos, no podemos jugar tampoco a la ingenuidad. Casi todos los procesos de paz que ha habido alrededor del mundo han implicado de una forma u otra que las insurgencias no entreguen todas las armas. En muchos casos ha sucedido eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder de aquí en adelante? Lo que tiene que suceder es que las dos partes tienen que estar en condiciones de demostrar que pueden cumplir con la palabra que dejaron registrada en los acuerdos y que eso contribuya a la reducción de la desconfianza entre los dos y que, por supuesto, se consolide el proceso de construcción de paz en el país y estas fuerzas insurgentes no tengan la necesidad de recurrir a las armas de nuevo. Pero yo creo que es muy importante meterle algo de realismo al análisis sobre este asunto porque, insisto, sucedió en el caso de El Salvador, sucedió en el caso de Guatemala, se quedaron unas armas por allí porque además, entre otras cosas, es perfectamente comprensible que estos grupos tengan niveles de desconfianza importantes frente al Estado. Lo clave y fundamental es que el Estado de aquí en adelante cumpla su palabra para que esas eventuales armas que no se hayan entregado no se constituyan en una amenaza para el proceso de consolidación de la paz en este país. Yo creo que eso es importante dejarlo en claro. Y el otro factor importantísimo, solamente lo termino rápidamente, es la verificación. De aquí en adelante es muy importante que se verifique no solamente que no continúen utilizando la fuerza como bien sugiere Francisco, que lo han hecho en estos últimos años, sino que adicionalmente es clave que no utilicen dinero ilegal para el ejercicio de la política. Ese factor Es un factor importante. Hace pocos días les encontraron $10,000 en una salida de una de las zonas veredales. Es clave que el gobierno, que Naciones Unidas y que todo el mundo esté pendiente de que no haya dinero ilegal circulando por ahí.
José Gregorio Hernández, la profesora Sandra Borda evoca un tema muy importante, la confianza y en este caso la desconfianza en que la gente no cree que unos y otros van a cumplir con su palabra. ¿Por qué esta desconfianza?
Bueno, yo creo que por los antecedentes, porque si nos fijamos en lo que ocurre con este proceso de paz, hallamos que las FARC no han cumplido exactamente con lo que se esperaría de ellas. Por ejemplo, no han dicho dónde están los muchos secuestrados que se encontraban en su poder o dónde están los cadáveres si es que murieron esos secuestrados. Las FARC tampoco han devuelto a muchísimos menores de edad que se encontraban en sus filas. Igualmente, pues, desde el punto de vista del gobierno, se ha confundido el acuerdo de paz con la paz misma, y el acuerdo no es la paz. Hubo un plebiscito en que el pueblo colombiano se manifestó por el no y el gobierno no cumplió con ese mandato del pueblo. El Congreso sustituyó al pueblo en la refrendación popular y todas estas cosas pues generan entre la gente una gran desconfianza. Yo parto de la base del principio de la buena fe que está plasmado en la Constitución Política. ¿Y será creer entonces que verdaderamente se han entregado todas las armas? Yo no creo que se hayan entregado todas, pero será otorgar esa confianza en pro de la paz. Y desde luego todos los colombianos hacemos votos porque esto que nos están diciendo el gobierno y las FARC se cumpla y el tiempo lo dirá. Y poco a poco vamos transitando en este camino que lleguemos a un final feliz para todos los colombianos, especialmente para las futuras generaciones. Entonces, partamos de la base del principio de buena fe, creamos que todo ha sido correcto, que se está cumpliendo, en fin, pero como decía Sandra, y estoy de acuerdo con ella, también tenemos que ponerle mucho realismo a la situación.
Francisco Barbosa, a pesar de esto que mencionaba José Gregorio Hernández, ¿se le puede tener confianza a las FARC y al proceso? Francisco Barbosa ya no está con nosotros. Eduardo Mackenzie.
Sí, estoy acá.
En 30 segundos, ¿se le puede tener confianza a las FARC, según usted?
Absolutamente no. Las FARC han mentido durante 50, 60 años al país. Están mintiendo hoy, están haciendo una operación política de una gran importancia que no significa un cese de sus actividades. Yo creo que hay que evitar en esta discusión una cosa que noto, porque muchos de los que intervienen,
Eduardo,
hablan respecto de sus buenas intenciones. Claro, todo el mundo tiene las mejores intenciones, pero no hay que discutir las intenciones que el interveniente tiene o que las FARC podrían tener. Hay que ver, hay que discutir los hechos, la realidad misma. Y la
Eduardo,
realidad.
Vamos a terminar con Sandra Borda. Vamos a terminar con Sandra Borda. A pesar de todo, ¿confianza en el proceso, profesora Sandra Borda?
Yo, en lo que tiene que ver con este proceso, utilizo una máxima que utilizan mucho los estadounidenses: trust and then verify. Confíe y luego verifique. La confianza es, el proceso de construcción de confianza es necesario para que el proceso avance, pero la confianza sola no nos lleva a ninguna parte, porque además la historia ha demostrado que la confianza sola puede ser confundida con ingenuidad. Para eso está la verificación. Así que aquí el compromiso de Naciones Unidas con verificar que efectivamente la FARC y el gobierno, ambos, estén cumpliendo con su palabra es fundamental.
Sandra Borda, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta participación, lo mismo que a José Gregorio Hernández, a Eduardo Mackenzie, a Francisco Barbosa, por su participación en París América.